San Sebastián 55 Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lourdes Jorge, portavoz del 112. Buenos días, Lourdes.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado con ese accidente en el sur de Tenerife?
Sí, pues la alerta se recibía en el 112 en torno a las 6:30 de esta mañana. Alertaban por, en principio, un atropello de un peatón, una persona que se encontraba tumbada en la vía, y a continuación un vehículo que venía detrás colisionó con el primer vehículo que ha sido el que ha atropellado a esta persona. Desconocemos las circunstancias de por qué este peatón se encontraba tumbado en la vía. Lo cierto es que cuando ha llegado el personal del Servicio de Urgencias Canario, ha verificado que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, ha realizado maniobras y de momento han logrado revertir dicha parada. Por lo tanto, están estabilizando al afectado para proceder a su traslado a un centro hospitalario. Este accidente ha provocado importantes retenciones en la vía sentido Santa Cruz.
Lourdes, ¿y el atropellado estaba acostado en la autopista?
Sí, en la vía, sí.
¿Y el primer coche que pasó lo atropelló, entiendo, a velocidad, ¿no? O no sé si le dio tiempo a frenar.
Claro, detectó que había una persona tumbada, frenó. Y ha sido, hay que ver las circunstancias como han sido, porque no sé si logró esquivar el primer vehículo hasta peatón y al final quien lo atropella es el segundo vehículo.
El segundo.
Pero vamos, desde luego ha sido un impacto.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Lourdes, gracias por los detalles, porque mientras tanto, claro, las retenciones importantes, ¿no? No sé si se han podido retirar ya los vehículos implicados en el accidente.
Hasta hace la última hora que tengo al contactar con la sala, habían logrado revertir la parada, estaban estabilizándolo, pendiente de ser trasladado al hospital. Por lo tanto, es posible que continúen en el lugar.
Claro. Lourdes Jorge, muchas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes.
8:02.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión.
promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabecino.
Cuando pincha Albert en estos carnavales,
el sábado de piñar,
tú escuchas estas canciones y dices, no, está pinchando Alberto, claramente.
Se le da, él se le da.
No te que yo le envío mis papá que lo pique.
Y al otro lado del teléfono, Pablo Rodríguez estará bailando o estará serio porque hoy se abren los túneles de Faneque y un día
o las dos cosas.
Pablo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, estoy en el coche, por eso no puedo bailar, pero sí que estoy contento por el hito que hoy se da, ¿no? Que es la apertura de los túneles de Faneque.
2 años de retraso, ¿verdad? De lo previsto, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta obra, que la conozco bien, porque además esto se licitó y se adjudicó en mi anterior etapa en la consejería, preveía la apertura anticipada de los túneles de Faneque para salvar, por razones de seguridad, el macizo de Faneque, uno de los lugares o de los puntos negros más peligrosos. Y lo cierto es que después en las obras surgen muchas circunstancias que hacen que se retrase.
Esa obra es para nota, al ingeniero hay que entrevistarlo un día para ver cómo hizo eso, porque es que vamos, ¿cuántos túneles son en total y cuántos puentes?
Nueve túneles y 2 viaductos. Es una obra compleja, muy compleja, y además en una zona afectada por parque natural, por zonas de protección. Es una zona que difícil, de difícil trabajo, pero lo cierto es que, aunque sea con retraso, hoy es un día espectacular para los aldeanos y para todos los canarios en general, porque se salva, ya no tienen que pasar por una zona que se ha cobrado vidas, que ha tenido accidentes de mucha gravedad y que ya no van a tener que jugarse la vida para ir por la aldea.
Eso desde luego,
en ese tramo de Faneque.
Eso desde luego lo más importante, pero a partir de hoy, ¿en cuánto hacemos el trayecto desde la aldea hasta Gaete?
Bueno, los túneles no hay una enorme reducción de tiempo, menos de 10 minutos de reducción. No es lo más, cuando se termine la obra completa sí que hay una gran reducción de la mitad del tiempo de lo que se dedicaba antes. En este caso, la apertura tiene que ver mucho más con la seguridad que con el ahorro del tiempo, que también es importante y nadie lo discute, pero la seguridad en este caso es lo que ha primado, y por eso ya en aquel entonces, entre el año 2018 y el año 2019, ya en los pliegos se exigía que el contratista abriera previamente, antes de finalizar la obra, este tramo, es decir, priorizara la apertura de estos 2 túneles de Faneque antes de finalizar la obra, y esto es lo que hoy se da respuesta, y insisto, una gran noticia, porque se da, en fin, porque ya no hay que jugarse la vida para esa zona de Faneque.
Lo de hoy es otro hito, porque efectivamente yo he conducido por esa carretera antes de que se abrieran los túneles, los primeros los que se abrieron ya hace algunos años, y daba miedo. Especialmente sí. Cuando tenías de frente una guagua y tenías que torcer hacia la izquierda, bueno, yo por lo menos ahí sentía inquietud. Bueno, hoy es un paso importante. Claro, hoy es un paso importante, consejero, pero ¿qué nos queda para terminar con el total de la obra?
Bueno, queda todavía pues prácticamente un 45% de ejecución de la obra. Es una obra de 150 millones de euros de inversión, para que vean la dimensión de la misma, y queda la instalación de los 2 viaductos. El resto de los túneles ya están perforados, pero hay que terminarlos, es decir, hay que culminarlos, y eso es a lo que nos vamos a dedicar a partir de mañana, con toda la misma insistencia con la que se ha hecho esta primera fase, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, la carretera de la aldea, desde Agaete hasta la aldea, tenía 2 puntos muy complejos. Uno es el que estamos salvando hoy con esta apertura, y el otro era el andén verde, que se salvó con la primera fase, que es donde acabas de mencionar que efectivamente daba bastante, era muy bonito, pero daba mucho pavor pasar. Exacto. Por ahí, por las dimensiones y por la peligrosidad.
Sí, consejero.
No, digo, con lo cual, que la parte más peligrosa es lo que se ha salvado, y ahora queda ganar tiempo, seguridad y calidad a la hora de poder conducir, y eso es el resto de la obra, que insisto, en esta legislatura tiene que acabar, tiene que finalizar. Es una obra del convenio de carretera, de las primeras que se licitó del convenio de carretera del 2018, y bueno, y vamos a poner todo el énfasis en que acabe en tiempo.
No. Porque se sigue manteniendo 2006 como fecha final.
2026.
Sí, perdón, sí, 2026, tiene razón.
Sí, sí, sí. Sí, sí, 2026, sí, vamos a ver. Es muy difícil cumplir con las fechas en las obras porque siempre hay elementos sobrevenidos. En este caso fue el descubrimiento de un yacimiento, en otros casos ha sido la aparición de un escarabajo. Es decir, estos elementos que además por ley están recogidos y además me parece bien que lo estén porque es la manera de proteger nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio, pues a veces te retrasan de manera considerable las obras. En este caso el yacimiento provocó que era necesario hacer un modificado porque había que cambiar parte de la obra para no afectar al yacimiento, y eso fue lo que ha retrasado la ejecución de esta obra y no cumplir los plazos que estaban previstos en el contrato. Vamos a intentar que no pase nada más, pero hay cosas que no están de nuestra mano y lo vamos a ir viendo, ¿no?
Una pregunta, consejero, buenos días. Es una pregunta un poco de concurso de televisión. Si tuviera que elegir dos obras que son las que más le ocupan y preocupan en estos momentos, hablo de cualquier isla, ¿cuáles son?
Bueno, es muy difícil, esa pregunta es muy muy difícil. De las obras en ejecución, la de mayor presupuesto ahora mismo es ejecución son el túnel de Erjo, el cierre del anillo en la isla de Tenerife y la carretera de la Aldea. Esas son las dos obras más importantes. Entre las dos suman pues casi 400 millones de euros de inversión. Y son obras de una envergadura como ninguna otra. Luego es verdad que donde tengo más ocupación probablemente de tiempo, no solo yo, sino el equipo, son donde hoy tenemos los principales problemas de tráfico, de congestión, que son las vías de la TF1 y la TF5 en la isla de Tenerife y de la GS1 y la GS3, es decir, la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3 en la isla de Gran Canaria, donde estamos teniendo, pues son las vías con más uso, con más número de vehículos, con más problemas de congestión, con más accidentes. En definitiva, ahí es donde más probablemente, de las que más hablamos, pero es verdad que las obras más grandes son las dos que acabo de mencionar.
No. Bueno, aquí tengo una colección de preguntas, pero no le voy a dar paso a todas. Pero, sí. Por ejemplo, un oyente dice, hablando de túneles, ¿para cuándo el túnel de Mesa Mota en la Laguna?
Bueno, ese es un túnel que no hay proyecto finalizado, pero vamos a ver, aquí lo importante es priorizar y saber perfectamente que, oye, hay túneles que son de interés general y que tiene que sacar el gobierno de Canarias y otros que tienen que buscar otras fórmulas, en este caso a través del Cabildo, etcétera. En este caso, nosotros en Tenerife tenemos claro cuáles son las prioridades, que es ampliar la plataforma en la TF5, ampliar la plataforma en la TF1, y eso es en lo que estamos ahora mismo enfocados en la isla de Tenerife, junto con finalizar las tres actuaciones que tenemos en marcha, que es Fañabelas Américas en la TF1, el enlace de las Chafiras Roteanda, que este año tiene que terminar, y el cierre del anillo por Erjo, que es un túnel, el más grande de Canarias, que también es uno de esas obras importantes.
Claro, dice aquí otro oyente, pregunta al consejero Mayer, ¿cuándo le meten mano a Julio Luengo?
Ese es uno de las grandes preocupaciones. Ya salió a licitación la redacción del proyecto, se adjudica en las próximas semanas, porque ya hay ofertas presentadas, y será lo primero será redactar el proyecto, y una vez tengamos el proyecto redactado podremos licitar la obra. Es una actuación no muy de mucha envergadura, es una pequeña actuación, pero que va a generar una mejora en uno de los puntos negros del tráfico, en este caso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Una más, que cuando saca concurso la obra de la ampliación de la Tenerife 1.
Este año no va a ser todo a la TF1, pero vamos a ampliar la plataforma en algunos de los tramos. El proyecto está faseado por tramos y en la zona que entendemos tanto el Cabildo de la isla como nosotros, que va a ser las más las que prioricemos, pues sacaremos este año uno de esos tramos que va a ser una obra de más de 100 millones de euros y que va a ampliar la plataforma a un tercer carril en la TF1.
Tenemos, consejero, una breve pregunta, ya fecha definitiva para el comienzo de las obras de Belén María, porque se hablaba de mediados de este año, pero no sé si ya tienen ustedes la capacidad de concretar un poquito más.
Sí. La semana que viene, por concretar, muy concreto, además, no creo que hasta ahora no lo he dicho, porque es muy reciente, a final de la semana próxima, se reúne la mesa de contratación y abre ya la última oferta, es decir, el último sobre de la licitación, y por tanto ya tendremos propuesta de adjudicación. Por lo tanto, una vez ya con esa propuesta de adjudicación, pues tendremos un planning muy concreto de cuándo comenzamos. Es verdad que nos hemos comprometido con la alcaldesa, yo personalmente, con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en no hacerlo, obviamente, no hacer nada hasta que finalicen los carnavales, por razones obvias, porque como saben, este año los carnavales en la Palma de Gran Canaria se están celebrando justo en Belén María.
Bueno, si ya es difícil el salirle de la isleta en carnavales, ¿cómo se meta con la obra ya? ¿Qué vamos?
Por eso,
¿en
la obra tendrá, la obra será después y será antes del verano y bueno, ya la próxima semana pues tendremos claro quién qué contrata lo va a hacer.
Me pregunta aquí Joaquín en tono jocoso que si el maravilloso ingeniero ese de las obras de la carretera de la aldea es el novio de la Pantoja.
No. Bueno, saben que aquí... Bueno, la Pantoja ha dado
tampoco lo sabe muy seguro, consejero. Se ha lanzado muy rápido.
Ya que haya dicho que no así tan contundentemente, es que tiene información.
Correcto, claro, eso el digo consejero yo. Ha respondido con aplomo. Sí. Luego, tiene información.
Con conocimiento de causa,
no,
sí.
Tengo información de quién es la pareja del ingeniero de la...
Ah, vale. Vale.
Bien resuelto, bien resuelto, sí.
Muy bien.
Pues nada,
bueno, hoy es un día importante, hoy es un día que vamos a recordar mucho en Canarias, seguro.
Que vaya bien la inauguración y que los aldeanos y puedan disfrutar de esa vía, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Gracias, consejero. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen día a todos. Un saludo.
Es que quedado ahí, no ha trascendido más, ¿no? Digo, a lo mejor el consejero sabe quién es, el novio de la Pantoja, porque habló con tanto aplomo, pero no. Lo que conoce es a la pareja del ingeniero.
Bueno, pero...
Ahora, yo chapo.
Sobre mí. Hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo.
A ver si no lo dice.
Voy a contarle a todos.
Ahí viene.
Cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Bueno, según una pista.
Esquina.
Bueno, a ver si hay alguna otra.
La letra parece.
A ver, arranca.
A ver.
Que me gusta el perfume de clavel.
Una pista.
Y que llevo en el alma Andalucía.
Bueno, ahí ya lo pone un poco más complicado. Son 8 millones de andaluces.
Sí.
El ingeniero es andaluz y vino a Canarias.
Claro, queremos entender que vino aquí, ¿no?
Es que la única pista que ha dado así sólida es clavel, pero vamos, clavel. Sí, segura clavel, pero no.
Oye, lo del ingeniero cuando lo dice.
Ahí viene.
Que me hicieron a veces tanto daño.
Para mí que no nos lo va a contar, ¿eh?
Ya verá Santi el vacilón hoy en el concurso de hamburguesas de Agüime con el amigo Alejandro. Y le faltó. Ahora. Pobre hombre, lo que le cayó encima, ¿eh?
Bueno. Creo que se lo tomo con humor.
Cuando lo oyes y digo, no tengo nada que ver. No he ido nunca a un concierto esa mujer.
Sí, además, de hecho, decía, ni le gusta.
8 y 18 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, Burger Meat picada de vacuno 500 gramos por 3,39. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,65 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. livohotels.com.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospiten eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospiten, adiós dolor, adiós varices. Hospiten.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
La noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pasa con esa mujer, hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y...
A veces es injusto con las redes, porque se dice que en las redes solo asoman chorradas, etcétera, pero de vez en cuando las redes proponen preguntas que a lo mejor nunca nos habíamos hecho, ¿no? No lo comparte, Santi Mayer, es decir, es verdad que sale mucha cosa de desperdicio, pero también te hace pensar, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver lo siguiente.
Prepárate, Santi.
Es un tema de, dices tú, oye, pues está muy bien porque te ejercita en la idea de, hazte preguntas que a lo mejor nunca te habías hecho, ¿no? Dice, ¿alguna vez has pensado que el huevo frito, que el huevo frito y el pollo frito son lo mismo pero con edades diferentes? Hay que poner en valor las redes, ¿eh? Porque
visto así te da esta cosita, el pollo, sí, sí, ¿no?
Da esta pena.
Esta pena.
Pues ahí quería llegar yo. Sensibilizar.
Ahora, niño, de los hitos radiofónicos que hemos tenido nosotros aquí, el de aquella vez del hombre aquel del sur de Tenerife, de Wimmer creo que era, que consiguió unas yemas verdes.
Sí,
y le preguntamos al hombre, digo, oiga, ¿y el huevo está bueno? Y dice, yo se lo di a mi cuñado.
Lo probó el cuñado.
Hito radiofónico, ¿dónde las hallas?
Oye, ¿cuáles serán los disfraces más repetidos una vez que ya empieza el carnaval en la calle, poco a poco, en todas partes? El de Barbie está cantado. Mucha gente se va a disfrazar de Barbie, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué otro ves por ahí, Santi, que pueda tener pegada este año?
No lo sé. Yo sé que este año me toca vestirme de chica. Yo he elegido, ¿se lo podemos contar ya, Mayer, o no todavía?
Sí,
no?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? A las 8:22. Yo me he visto de miércoles. Pero de miércoles Adams.
Ah, claro.
¿No? Tenía preocupado.
Yo si tuviera que disfrazarme algún día, siempre me disfrazaría de viernes. No, que no sé si está en la
me voy a disfrazar,
¿no?
de Corina M. Sarek. Oye, vamos a ver.
No tienes ni curiosidad por preguntar de qué me voy a disfrazar, de verdad.
Ya lo sé.
Es que, de verdad, ¿qué está pasando, Mayer?
Claro, no. Esto es como el titular, hay que contarlo ya.
Yo lo sé de qué se va a disfrazar.
No me pregunta el titular, no me interesa lo que me disfrazo, de verdad, Mayer. Esto no es lo que era.
No, que te iba a contar que el médico te puede prescribir.
Te puede querer también. Y también te puede querer.
Y te puede prescribir, eche justo un carnaval.
No, digamos, es un broma. Es decir, durante el carnaval se hace muchísimo ejercicio, unos más que otros, es muchísimo ejercicio, porque son un montón de horas bailando. Es verdad que te pongan la música que te pongan, siempre lo bailas igual. O sea, coges el automático, el pasito tum-tum y estás así horas. Pero es un montón de ejercicios, son muchas horas ahí de pie, de un lado para otro y bailando, ¿eh?
Oye, Mayer, lo que tendríamos que...
Consulta con el doctor.
Y si chispea, ni te cuento.
Sí. ¿Bajan las consultas de atención primaria durante el carnaval?
Bueno, buena pregunta. Oye, ¿saben que ha habido polémica con esto de la prescripción del ejercicio físico? Con los fisioterapeutas, ¿no? Le preguntábamos a Esther Monzón, a la consejera de Sanidad, que una vez prescribe el médico de familia, ¿no?, el ejercicio físico, ¿a dónde lo mandan?
Estamos en el inicio de la estrategia, que por supuesto vamos a contar con ellos para el desarrollo de la misma. O sea,
no es que vayamos a es la implantación de la estrategia, no, es el desarrollo de la estrategia misma. Por lo tanto, se contará con el colegio y con los profesionales de la fisioterapia, como también se va a contar con profesionales médicos, sanitarios y, lógicamente, con licenciados en educación física.
Eva Navarro es la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física. Eva, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Aquí estamos con Chip Carnavalero, ¿eh? Lo digo para que no se asusten.
No, les he estado escuchando, nada, muy muy divertido, es una mañana muy divertida.
Yo creo que se asustaría si hoy no tuviéramos al Chip Carnavalero.
Exacto. Eva, vamos a ver, una vez prescribe el médico de familia lo del ejercicio físico, ¿quién tiene que ser el que desarrolle esa actividad?
Los programas de ejercicio físico,
sí.
Pues está claro que el ejercicio físico planificado, dirigido, dosificado y adaptado, pues lo tiene que dirigir un educador físico deportivo, porque esto no es un tratamiento sanitario, es una herramienta coadyuvante de la cual van a hacer uso pues desde los centros de atención primaria y además por todos los beneficios que reporta la mejora de la condición física.
Uh-huh. ¿Y usted ve a los fisioterapeutas haciendo esto?
Los fisioterapeutas lo que hacen es kinesiterapia y rehabilitación. Nosotros hacemos ejercicio físico y readaptación. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya señaló que las competencias del grado en ciencias de la actividad física y el deporte son acorde a derecho y no infringen ni invaden las competencias de fisioterapia. Mm. Y esto, claro, hay que dejarlo claro y que la información pues no se deforme. Cuando un médico de atención primaria hace una prescripción, es como tomar el sol.
Sí.
No, tomar el sol, no le vamos a poner puertas al sol. Vale, pues te dice, mira, te recomiendo que hagas ejercicio físico y también es que durante años, porque la implantación de la prescripción del ejercicio físico no es ninguna novedad y en España pues tenemos, digamos, prácticamente el territorio ya copado con planes autonómicos de prescripción del ejercicio físico. Lo que sí se dieron cuenta los pioneros era que el consejo no generaba adherencia, ¿no?, a la práctica, sí, físico-deportiva regular. Entonces se estaban dando cuenta que tenía que ser supervisado, dirigido y pautado, porque el consejo ve a la piscina, ve a nadar, o ve a correr, oye, tienes que hacer actividad física. Vale, se da media vuelta a la persona y...
Si o quería, sea que Eva, usted no entiende el mosqueo de los fisioterapeutas, ¿no?
No, sinceramente no. Tal vez han entendido mal la prescripción del ejercicio físico y el objetivo final, que es generar esa adherencia a la práctica físico-deportiva de forma regular en la ciudadanía por todos los beneficios que eso reporta. Pero no es un tratamiento sanitario.
Ya.
Lo que se está prescribiendo. ¿Qué es la diferencia?
¿Alguna cuestión para Eva Navarro?
Sí, no, estaba pensando que el oficio, con la moda, que yo creo que hay que celebrar, de gente que ya tiene unos años, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico años haciendo maratones, ultramaratones, etcétera, los oficios están haciendo un agosto eterno, ¿eh?
¿Cuál es la pregunta?
No, era una reflexión, no había pregunta. Era una reflexión en alto.
No, a ver, también hay un matiz que nos gustaría reflejar. Recientemente, no sé si también han seguido las redes sociales, ha habido una nueva sentencia a favor de este tipo de programas de prescripción del ejercicio físico, que fue impugnada por el Colegio de Fisioterapeutas en Navarra. Y la sentencia es muy clara, dice que el término terapéutico no es exclusivo de una profesión sanitaria y tampoco, por ende, se entiende que cualquier tipo de ejercicio físico prescrito desde la atención primaria pues sea realmente algo sanitario, ¿no? O que se tenga que realizar por la profesión sanitaria. O sea, la prescripción sí, pero la ejecución de esa prescripción, de ese programa, no, porque lleve el apellido terapéutico, no quiere decir que lo tenga que desarrollar, sí, porque terapéutico es todo. Si nos vamos de cervezas también nos viene muy bien.
Terapéutico, ¿no?, es el carnaval.
Eso le iba a decir.
Totalmente.
No sé si nos puede dar un par de consejitos de cara a los próximos días de preparación.
Cuidado con los esguinces de tobillo, ¿no, Eva?
Por eso.
Mira,
es de coña, sí, la pregunta, pero también tiene su aquel.
No, no, totalmente, totalmente. Pero cuando se estaba escuchando sobre que se hacía ejercicio físico, bueno, se hace actividad física porque estáis todo el rato de pie moviendo. A ver, el ser humano está diseñado para el movimiento, por supuesto.
Por ejemplo,
el estar sentadito no es bueno, ¿eh?
Como presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, para todos aquellos que salen y empiezan a salir esta noche, ¿usted recomienda un precalentamiento antes de empezar a bailar?
Depende si lo ponen de primera marejada.
A ver, la adaptación tiene que ser progresiva, eso está claro. La adaptación progresiva, poco a poco, poco a poco. Es la mejor recomendación.
Despacito.
Despacito, sí,
Lo suyo es poco a poco, a las 12, a la 1, una primera caña y después poquito a poco de ahí en la noche.
Poco a poco, sí, sí. Pero bueno, hay que ser coherentes con lo que hacemos y con las salidas nocturnas.
No. Sobre todo si lleva unos tacones de 10 centímetros, ¿no?
Mira, para subirse unos tacones de 10 centímetros creo que hay que tener buen equilibrio.
No, vamos,
eso también se entrena.
Yo lo he intentado dos veces y terminé rompiéndole los tacones.
Pero como suele decirse, incluso en la vida profesional, lo difícil no es subir, lo difícil es mantenerse.
Claro, claro. Total.
Eva Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros por atendernos, gracias.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy a acercar.
Hay que reconocer, Jaime, que esos chicos, hombres también, que aguantan toda la noche con unos tacones. Tiene mérito, ¿eh? Yo no aguanto. O sea, dos veces lo intenté y dos veces terminé rompiendo el tacón.
Yo ni lo he intentado. Yo
terrible eso.
Parto la base de que es clave para tener un buen carnaval y una buena noche, etcétera, e ir muy cómodo de pie. Eso claro, es fundamental.
Terrible. Además de que los E15.
Claro, que va.
Tiene que ser cómodo el disfraz, si no, mal.
Y a la medida de lo posible que no sea un calzado especialmente permeable, porque te puedes meter en un charco.
Dice Paco que desde los tacones lo ve uno de otra manera.
Pues no anda desencaminado.
Esos taconcitos fino. De 10 centímetros de altura.
Una de las imágenes.
Vas de puntilla.
Para mí, una de las imágenes más carnavaleras del mundo no es cuando la gente llega a la hora que sea, a los bailes, etcétera, ¿no? No, es el regreso a casa a las tantísimas de la mañana, ya de muchos que van solos, literalmente arrastrándose, llevando en el calzado y en la parte baja del disfraz 415 charcos que han pisado a lo largo de la noche y desesperados por llegar a casa y que se les hace un mundo. Esa imagen del solitario o solitaria volviendo a casa reventada, eso es carnaval puro.
Esta mañana me lo he encontrado, yo cojo la guagua a primera hora, a las 5, y regresaba alguien a su casa, un chico, que el único atrezo que llevaba de carnaval eran las orejas rosas de conejito. Y yo me he quedado mirando y digo, bueno, ¿y el resto de tu disfraz dónde está?
Esa misma pregunta se estaba haciendo él.
Exactamente. ¿Dónde se me quedó?
Espera, que tenemos el teléfono a la persona que sabe dónde está el resto del disfraz.
8:33, ¡vamos!
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Del 9 al 13 de febrero en Conforama te damos un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Y puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Que en Conforama tenemos buenos precios, ya lo sabías. Pero que además, del 9 al 13 de febrero te damos un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles, no lo sabías. Y puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio y a tu estilo. Ya en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
A mí, tú no eres nada.
Tienes otro sonido en el reloj.
Que no, que el reloj está controlado ya. Yo, vamos a ver, podría...
Este reloj es una maravilla.
Este sonido, ¿qué es? Digo, podría no decirlo, pero yo hay canciones como esta que las escucho y yo me emociono directamente. Yo me emociono, será que soy un poquito carnavalero, pero...
Claro.
Son palabras mayores, ¿eh?
Bueno, el sonido este que te estoy poniendo es el sistema de aviso a la población por emergencia en Fuerteventura, ojo, ¿eh?
Vaya.
Si a alguien le suena eso en el móvil, no es Jaime Pérez John Bell, sino es el sonido.
La gente más que un reloj pensará que tengo un ordenador, pero vamos... impresionante, sí,
y lo,
sí.
Y lo barato que salió el reloj, sí, y la cantidad de sonidos que
el tiene. Más barato del mercado, ya te lo dije.
Claro. Oye, a ver cómo hablamos ahora de suelo rústico, con el vacilón que llevamos carnavalero, a ver cómo hablamos de suelo rústico. Pero bueno, está Manuel Miranda esperándonos, que es el consejero de Política Territorial. Manuel Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos con Chip Carnavalero, pero nos había llamado la atención que se dijo inicialmente por parte del director del Instituto Canario de la Vivienda que se usara suelo rústico para construir sobre todo viviendas sociales, y hasta que salió usted y puso los datos sobre la mesa de todo el terreno que tenemos urbano en Canarias, que es como la mitad de la Isla del Hierro, ¿no?
Bueno, pusimos un ejemplo significativo para ejemplificar que hay suelo urbano y urbanizable suficiente en Canarias como para no tener que recurrir al suelo rústico. Entonces, bueno, dijimos, pues eso, 137 kilómetros cuadrados, 17.000 campos de fútbol. En fin, es una cifra, pero sí es verdad que lo que queremos dejar claro es que el suelo rústico y el suelo urbanizable y el suelo urbano son los que están destinados a la construcción de vivienda.
Bueno, para tener una fotografía, Manuel, o sea, si en porcentaje, ¿no? Decimos cómo tenemos distribuido el territorio del archipiélago, más o menos siempre se dice que un 50% está protegido, ¿no? ¿Y el resto cómo queda?
Bueno, el resto queda pues en suelos urbanos y urbanizables. Solamente hay suelos rústicos, urbanos y urbanizables en el planeamiento, ¿no? Por lo tanto, hay suelos, digamos, de categoría urbana,
¿sí?
Muy importante en todo lo que tiene que ver con el entramado de ciudades, pueblos, asentamientos rurales, etcétera. Luego está el suelo rústico y luego, evidentemente, está todo lo que es las zonas protegidas, que en Canarias estamos hablando de un 40%. Por lo tanto, podemos decir que hay una cantidad importante y relevante en estos momentos de suelo urbano como para no tener que recurrir en ningún caso al suelo rústico.
Pero digo, en porcentaje, que no sé si lo tiene en la cabeza, o sea, del resto, ¿no?, del 60% ese que queda, ¿cuánto es urbano y cuánto es rústico?
Pues mire, yo en este momento no le puedo decir exactamente el dato, sí le puedo decir las hectáreas que tenemos en cada una de las islas para dedicadas a suelo urbano urbanizable. Y puedo decirle, por ejemplo, que en Tenerife hay 4.400 hectáreas, en Gran Canaria y Fuerteventura 3.500, 383 en La Palma, 1.400 en Lanzarote. En fin, creo que tenemos suelo suficiente para desarrollar viviendas. Yo creo que es el reto que tiene ahora el gobierno y que lo está desarrollando Pablo Rodríguez en su Consejería de Obras Públicas y de Vivienda, es poner los medios para agilizar que en esos suelos urbanos y urbanizables se pueda edificar de una manera más ágil de lo que se viene haciendo ahora.
Jaime.
Sí, ¿qué tal, consejero? Como se ha generado una cierta, vamos a decir que confusión, en línea con lo que estaba apuntando Mayer, por declaraciones que se han sucedido, etcétera, debemos entender que esto que estamos escuchando es, por supuesto, su posición, pero la posición del Consejo de Gobierno, del Gobierno de forma colegiada, vamos a decirlo así. Esta es la posición del Gobierno.
Esa es la posición del Gobierno, así lo manifestó el presidente recientemente. Dijo categóricamente que el suelo rústico no tiene esa vocación para hacer vivienda. Eso se dijo el otro día y también lo manifesté en mi intervención en el Parlamento ante una interpelación del Partido Socialista, y lo seguimos manteniendo. Es decir, no se está pensando en el uso del suelo rústico de forma indiscriminada para el uso de viviendas, ¿no? Eso tiene que quedar claro, eso se ha defendido, lo hemos manifestado en múltiples ocasiones y tiene que ser así. No es la vocación del suelo rústico edificar viviendas.
Sandy.
¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Me pregunto, bueno, un oyente, yo no sé si lo puede contestar el consejero de Política Territorial, pero se queja esta persona de que ahora mismo las construcciones que se hacen en las grandes ciudades, sobre todo, tienen que ver con desarrollos de empresas privadas y no tanto de cooperativas, que, bueno, pues parece una modalidad que ha quedado muy arrinconada porque económicamente no pueden competir con los primeros. No sé si hay algún tipo de medida por parte del Gobierno para facilitar precisamente esta propuesta, esta última, la de las cooperativas.
Yo, el tema de las cooperativas tal cual no lo sé. Sí sé que hay una vocación importante por parte del Gobierno en fomentar la vivienda pública. Ahí puede estar la variante de las cooperativas en tanto en cuanto tienen un fin social, ¿no?, y de beneficio para los propietarios. Pero yo creo que el Gobierno lo que tiene en mente ahora es sacar vivienda pública, sacar viviendas asequibles para la gente, y luego no está pensando en grandes empresas que puedan edificar en este tipo de suelo. Es verdad que el problema de la vivienda no se soluciona únicamente desde la óptica pública. Tiene que haber una cooperación público-privada, las empresas tienen que fomentar la construcción de viviendas, pero el objetivo del Gobierno, que tiene que ser prioritario, es facilitar la vivienda a quien más lo necesita.
Lo cierto es que cuando hablamos con muchos alcaldes, el último fue el alcalde, por ejemplo, de Yaiza, en Lanzarote, después de lo que ocurrió allí con las viviendas ocupadas, nos decía, no, pero si yo le he ofrecido terreno al Gobierno de Canarias para que construya. ¿Qué pegas hay cuando ofrecen los alcaldes terreno para que no se construya, Manuel?
A ver, normalmente cuando se pone a disposición por parte de un ayuntamiento es porque ya ha habido contactos previos con vivienda del Gobierno donde se habrá manifestado la voluntad de edificar en ese municipio. No suele haber excesivos problemas si el suelo ha sido fruto de un plan parcial y ese plan parcial tiene unas parcelas públicas y esas públicas se ponen a disposición del Gobierno para vivienda, no debe haber esos problemas. Es verdad que luego el propio Gobierno es el que tiene que repartir los fondos que tiene en los distintos municipios, ¿no? Pero en principio, con una puesta a disposición por parte del Ayuntamiento, basta para que el Gobierno pueda edificar esas viviendas públicas.
No. Bueno, y vamos a hacer alusión también a lo que comentábamos antes en tono jocoso, con esa señal que vamos a poner de nuevo, ese tono que puede sonar en los móviles de los amigos de Fuerteventura que nos están escuchando, y es porque estamos probando el sistema de aviso en esa isla, Manuel. ¿No?
Sí, hoy a partir de las 10 pondremos en funcionamiento el sistema e-alert, que es un sistema que utiliza el Sistema Nacional de Protección Civil y que tiene como objetivo preparar o comunicar a la población medidas excepcionales que se puedan tomar en materia de emergencia. Es una prueba, es un ensayo, eso tiene que tenerlo claro toda la población, pero pero creo que la población tiene que estar perfectamente informada de los recursos que se tienen a nivel de protección civil y a nivel de autoprotección para que en cualquier momento y ante cualquier emergencia se pueda actuar de forma rápida y el gobierno tenga medios para comunicarse con la población de una manera inmediata.
Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Muchas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana a ustedes.
8:44 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 14 21 28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, Burger Meat picada de vacuno 500 gramos por 3,39. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,65 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na.
Nos va a contar de qué va a ir disfrazado al final, don Jaime.
Quedan 13 minutos solamente.
No sé si es el momento, un poquito después. Pero sí, probablemente ya sea el momento, ¿no? Porque si no.
Se está haciendo derrocar. Oye,
¿y tú?
Hablábamos.
¿Y tú, Mayer? Porque yo sí sé que has estado ensayando, porque recientemente, sin entrar en mucho detalle, yo he sido testigo de que has estado ensayando.
Un calentamiento como
sí,
con
sí,
Eva Navarro.
Una coreografía, bien. Escucha esto y ahora te cuento una cosa. Este es el momento en el que presento al mundo
tu fantasía.
Mi fantasía de este año.
Elección.
de reloj sonaba. 350 medios de todo el planeta acreditados y sí, gracias por venir, de Rosalía, sí.
Oye, que antes hablábamos de Agüimes y del concurso de murgas de hoy y bueno, ahí estarán los sombreritos, los hijos de Chano el Negro, las charanguillas, las inquietas, las salamandras y los pachachos y los Niquito Nipongo, ¿no? Y bueno, hay un hombre que va a estar dirigiendo los sombreritos, que es Alejandro González, que igual esta noche tiene más protagonismo del normal. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué espera usted esta noche, Alejandro?
Yo, lo primero, pasármelo bien.
Estamos bien, sí, señor, claro que sí.
Eso es seguro, pero alguna broma la harán, ¿eh?
Pues te digo que creo que no.
¿No?
Fíjate.
¿No?
De en la fase que hemos tenido de concurso,
¿sí?
Cuando todas estas bromas salieron, todas estas historias, todas las murgas, prácticamente todas, nos dijeron de antemano que no iban a nombrar esto.
Fíjate.
Y no lo nombró ni una.
Ni una.
La única murga que ha nombrado esto hemos sido nosotros. Ni una alusión me han hecho las murgas, ni una. Lo cual es de agradecer porque esto ya
cansa, ¿no?
Más complejo.
Ya cansa, ¿no?
Claro, ¿no? Y sobre todo al principio que estaba más con la cosa menos, no se sabe bien este tipo. En fin, tú sabes que son cosas tan peregrinas que el que te conoce se ríe, pero el que no te conoce se lo cree, o sea,
yo me alegro de que se lo tome usted con tantísimo humor,
sí, bueno,
no sé si nos puede dar una pista del disfraz. Me ha apuntado aquí un oyente, a lo mejor se viste de Trampantojo.
No, lo que pasa es que una murga es una murga es como un tren que se pone en marcha hace muchos meses,
claro.
Es muy difícil. De hecho, nosotros lo que hicimos fue una especie de parodia previa a la canción que teníamos. No puedes tocar la canción porque hay mucha experiencia en esto, como te pongas a hacer lo que hacen los de Cádiz que cambian de hoy para mañana porque son prácticamente profesionales. Nosotros somos 70 tíos que no puede cambiar nada porque la gente pierde la confianza y sale mucho peor.
Ah.
Entonces lo que hemos hecho ha sido un pequeño que hicimos en la fase, en la final no vamos a hacer absolutamente nada. Y vamos de azafata, pero vamos de azafata porque lo tenemos previsto, o sea, nosotros vamos de azafata.
Francis González, el concejal de festejo de Agüimes. Francis, ¿qué tal? Buenos días.
Sí.
Muy buenos días a todos y a Alejandro, ¿está bien?
Estamos aquí con Alejandro, que el hombre más famoso del concurso de murga, eso sí está claro, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, yo tengo que agradecer a Alejandro, después de pasar ese momento, que también hubo un momento que sea serio, pero por suerte se cortó, pero le ha dado una difusión al carnaval de Agüimes, es impresionante. Esa es la parte positiva, ¿no? Así que agradecer a Alejandro esa parte, que personalmente fue incómodo, pero bueno, la parte siempre hay que sacar la parte positiva de las cosas, el humor, darle la vuelta, todo esto, que además estamos en carnaval.
Sí, porque además al carnaval y a Wimes se le ha dado una difusión tremenda a Francia, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Pero mira,
Francia,
efectivamente.
Francia, habla, sí, Francia, porque te mando la tercera fila, ¿eh?
¿Promete el concurso esta noche, Francia, o no?
Perdón.
Que si promete el concurso, digo, esta noche.
Sí, por supuesto. Ya todas las murgas que actuaron en las fases dejaron un listón muy alto, ¿no? De en cuanto a interpretación, las letras, a los diferentes, ¿no? Sketch y espectáculos que hacían sobre el escenario, y la final promete. La verdad que yo creo que la calidad, ¿no? Y el nivel de las murgas de este año en Agüimes se ha superado con respecto a años anteriores, y eso es de agradecer, ¿no? Porque al final mejora el carnaval de Agüimes, mejora...
Y es verdad, Francis, que invitaron a la Pantoja de jurado, pero no quiso ir.
No, eso no es.
No tenemos perra para eso.
No.
Porque anda que copa, deja la Pantoja por ahí, por Agüimes, Alejandro, seguimos con la película, ¿eh?
Y igual si usted le dice una palabrita, la convence.
A mí no me importaría que fuera, desde luego.
Sobre todo, ya que
pero
estamos, ¿no?
No tenemos perras para eso.
Ah, eso se lo subvenciona a Teo en el Cabildo de Gran Canaria, Francis.
Ah, eso es verdad.
Ya, pero yo creo que ya no estamos a tiempo ya de pedir esa subvención ya. Estamos a tiempo ya.
Bueno. Oye, pues nada, que vaya bien esta noche el concurso de murgas de Agüimes. Francis, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Alejandro, gracias por ese sentido del humor, que no falle, ¿eh? Y que, venga, y que triunfe los sombreritos.
Venga, muchas gracias.
Adiós, amigo. No.
Esa es la actitud grande.
COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias.
Es uno de los grandísimos temas.
¿Tú escuchas esto?
No, Marejada, vamos a ver. No seré yo sospechoso de no haber defendido Marejada como gran tema. Sí. Pero hasta La Ventanita, es decir, hay unos cuantos.
Pero es Marejada.
Con un regustito agredulce.
Qué bien se queda uno escuchando estas cositas, ¿eh?
Sí. Te veo hasta nostálgico, ¿eh?
No, que va. No, con ganas de carnaval como todo el mundo.
Vamos a ver, atención, que la primera parte del estreno mundial era describieron la fantasía y ahora viene Rosalía cantando Marejada. Mándale, Jaime.
Que va, que eso se convierte en una promo, pero
que,
vamos.
Que igual hasta el reloj te apoya.
De por vida. En el reloj, vamos, tú pídele una canción al reloj, te vas a sorprender. Conversaciones que tienen lugar en carnavales que en realidad uno no está escuchando al otro y el otro tampoco está escuchando al uno, pero hacen como que se están escuchando, porque está la música a todo meter.
Sí, y el otro diciendo que sí con la cabeza, sí, ¿no? Sí.
Tiene mucha crónica, Jaime, del carnaval.
Oye, y consejo bien intencionado. Utilicen los baños, primero por convicción, segundo por urbanidad y tercero porque te cae una multa como sí. Te pillen.
Pero es que no hay baño para tanta gente. Las cosas como son. Oye, que me olvidé antes de leer una frase de Ana que decía, dice Mayer, una de las frases más repetidas en carnavales es cuidado que hay un charco de orines.
Eso es la buena gente, la otra gente no avisa.
cierto que se lo pasan fenomenal, que para eso está el carnaval.
Y para quienes no se hayan enterado, si en estas horas le dices a algún amigo o amiga, oye, nos vemos, y te responde, sí, sí, nos vemos por abajo, es que no te quiere ver.
Bueno, ahora por lo menos están los móviles, ¿no? Pero hace unos años era así, coincidía.
Que vas a estar escuchando el móvil.
No, pero si lo llevas con vibrador.
Yo creo que hay que. Y el móvil. Yo creo que el móvil hay que dejarlo en casa. Vamos a decirlo todo. Lo puedes perder. Sí. Para el disfraz es un lío tener el
y
móvil.
No te hace falta para nada.
Y vamos a ver, es decir. Claro. A lo mejor deberíamos haber hecho campaña con eso. Deja el móvil en casa.
Ya lo utilizamos bastante, somos bastante esclavos del tema.
Te digo más, lo voy a dejar hasta que termine el carnaval.
No, pero sí.
Y el reloj, para que no me moleste.
El reloj, yo, ¿no?
Imagínate el reloj ahí con el pitido de todos los carnaves rompiendo el momento.
Sonido.